contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Iniciamos este año 2023 y la situación en Cuba no cambia o se agrava. La situación económica cada día es mucho más complicada para las personas que están viviendo en la isla y evidentemente las mujeres llevan una gran carga y el gran peso de la casa. De esto y mucho más vamos a estar hablando con Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana para la Inclusión, también del Comité de Integración Interracial. Así que, Marta Adela, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación en este ya inicio del año.
Marta Adela, situación difícil y sobre todo la economía en la isla, en el caso de las mujeres mucho más, ¿verdad?
Sí, bueno, 2023 ha iniciado, como decimos, y hablaba el otro día con una amiga que prometía, ¿no? Vamos a ver qué nos trae, qué nos depara este 2023, porque la situación está, como decimos, fuerte, triste y dura, donde no es un secreto para nadie los cambios monetarios que hay, ¿no? Uh-huh. Los valores del euro, del dólar, del equivalente al MLC, la moneda nacional. Y evidentemente nosotras que, bueno, estamos en el día a día en las casas llevando todo el peso de la jefatura familiar, como bien decimos, pues muchísimas veces, mira, no atinamos, no sabemos ni qué vamos a hacer, ¿no? Porque de verdad que es una situación bien difícil que nos pone en el día a día, en la alimentación, en el aseo, en la medicina, en la salud ya, porque es una cosa que no solamente no haber pastillas, no tener una crema para untarte si estás enfermo, sino que no lo hay, y si aparece lo encuentras en el mercado informal, tiene unos precios elevados que no podemos acceder a eso. Entonces, una madre que tenga 3, 4 hijos, como la hemos visto en los barrios, en las comunidades donde tenemos ya años trabajando, hemos visto mucho de eso y hemos conversado en tierra firme y nos uh-huh. dicen, mira, es que no podemos, ¿no? Y es verdad que es que no se puede, es solo vivirlo para intentar describirlo. Y el éxodo poblacional lo dice todo.
Claro, ahí has tocado un tema importante, porque es una realidad que se está viviendo en la isla. Es algo muy triste porque muchas de las personas, aunque hay casos de mayores de la tercera edad que también han emigrado, han puesto su vida en peligro al pasar por todas estas selvas hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Una gran mayoría son jóvenes, muchachos jóvenes, jóvenes mujeres, a veces prácticamente adolescentes, que deciden emprender fuera de Cuba. Y eso es triste, Marta Adela, porque además es un futuro que se fue de la isla.
Totalmente. Son población joven, es decir, como bien decías, muchachos, muchachas, mujeres, ¿no? Hombres, niños, adolescentes, que ya no es ni siquiera, también ayer conversaba con otras personas, no es ni siquiera el activista o la activista que tuvo que abandonar la isla, exiliarse por algo de presión o de represión de la seguridad del Estado solamente, ¿no? Sino es más bien, es tu vecino, es tu vecina, es tu familia, es un amigo, amiga, un familiar que tú dices, bueno, ¿y dónde está? Uh-huh. ¿Dónde está que no me acompaña hoy, ¿no? Y mira, algo rapidito, pero creo que lleva relación con esto. El mismo día 31 de diciembre, yo compartía con mi familia en la iglesia, como siempre, sí. Y el mismo pastor de la iglesia hacía una salvedad y hablaba sobre eso, ¿no? Y decía el pastor, yo mismo tuve que despedir en este solo año casi 400 familias en la iglesia, wow. En la cual cual incluye mis dos hijos mayores, y los dos hijos mayores no llegan a los 25 años de edad. So, es un futuro joven que ha ido cruzando, ¿no?, el muro, como la canción. Y eso, bueno, pues se ve y es una realidad. Ahora actualmente hay una situación con esto de los patrocinadores donde las personas no solo están vendiendo sus viviendas y se están despojando de sus casas para hacer dinero y poder pagar, sino están hasta regalando, sí, así, regalando sus viviendas a quien lo pueda sacar del país, y entonces le regala la vivienda al familiar que esté aquí o al interesado que esté aquí de la persona que del lado de allá vaya a brindar una ayuda, ¿no? Y entonces eso es una realidad, es una triste realidad. Las cifras, el número, ahí está. Eso no podemos tapar el sol con un dedo, y es un futuro, como bien dices, joven que se ha ido. Las mujeres no quieren parir, no quieren tener más hijos, no se quiere hacer familia en la actualidad en Cuba, y es algo de lo que se ha venido alertando, ¿no?, desde otras academias, observatorios, sobre el tema este de la población en la isla, ¿no?, que es vieja, es una población vieja
realmente. Sí. Sí, y además hay algo más, Marta Adela, porque esto prácticamente a todas las madres que tienen hijos varones que comienzan en la edad militar, como dicen en Cuba, también es algo que les preocupa, ¿no? Porque a pesar de que el gobierno cubano ha dicho en Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba no es obligatorio, los hechos dicen exactamente a lo contrario. Yo creo que ya había una campaña en contra de la obligatoriedad del servicio militar en la isla, y después de lo que sucedió con los jóvenes del servicio militar que fallecieron en la base de supertanqueros de Matanzas el año pasado, pues esto hizo saltar mucho más las alarmas en la población cubana. Por lo menos es la idea que tenemos desde el lado acá, pero tú estás dentro de la isla y además tú eres madre de un niño varón.
Y bueno, mira, con relación a eso, ayer, hace como dos días, vi en las redes unas noticias que decían que ahora el servicio militar como que le quitaban un poquito más de tiempo por el COVID-19, es decir, producto, ¿no?, al tema del COVID-19, es decir, menos tiempo de lo que tienen ellos establecido, pero sí, le siguen colocando el tema de obligatorio. Aquí nada es voluntario, como dijo esta funcionaria en Naciones Unidas, ¿no? Y aparte de eso, con relación a esos mismos niños que murieron en la base del supertanquero, eso, como bien sabemos, eso fue criminal y no, nunca más se ha tocado, al menos de manera pública, de manera desde la institucionalidad, el tema, ¿no? Eso no se habla, eso es un tema que ya sucedió, y solo las madres estas son las que lloran a sus hijos la pérdida de ellos. Y se está dando también una situación en muchos de las escuelas, y ya principalmente en noveno grado, el llenado este de boletas, ¿no?, para ir para el preuniversitario o para coger la carrera luego de la secundaria, perdón, tanto en secundaria como en pre, y hay una cierta obligatoriedad por parte de las escuelas para que los niños, las niñas también, coloquen en las boletas las carreras militares, las carreras de Camelito, las carreras del DTI, las carreras que tienen que ver con el Minin. ¿Por qué? Porque es que están quedando vacíos también. ¿Sí? Y entonces los estudiantes y los padres no quieren a sus hijos en carreras militares. Entonces hay una propaganda a favor de que son los mejores pre, de que si le dan, por ejemplo, unas alimentaciones, o que si le dan una, como decir, unos uniformes, una ropa, algunas prebendas, ¿no? Pero realmente los niños no quieren esas carreras. Y no, te encuentras una dirección de la escuela que les dice a los niños en un matutino o a los padres que mira, que firmen estas carreras, porque ahora lo que está es en moda el patrocinador, o estuvo en moda el coyote, y que no todos tenemos para pagar eso. Y tú dices, bueno, pero respetuoso.
Por supuesto.
Que esté desde una escuela, la dirección de una escuela, hablando de esos asuntos cuando nadie sabe eso. La escuela no es una institución para ese asunto, de esa manera tocarlo. Entonces, hay una realidad que está afectando, lo está afectando a ellos mismos también. A ellos mismos me refiero al propio sistema militar cubano.
Sí, evidentemente con este tipo de reacciones, y quería que tú lo contaras porque lo habíamos hablado fuera del espacio, pero me gustaría que tú se lo hubieses contado a las personas que nos escuchan, claro, que no están dentro de la isla, para que sepan la realidad a la que se están enfrentando ahora mismo las familias que tienen adolescentes que están estudiando, bueno, pues en la secundaria, en el preuniversitario. Entonces, todo lo que están intentando, ¿no? Este tipo de proselitismo, podemos llamarlo de esta manera, para que los niños opten por carreras militares sin tener vocación para ello también.
Y que responde, recuerda que a finales de año también habían anunciado de que todas estas carreras pasaban, ¿cómo se llama? Para lo del Ministerio de Educación, ¿te acuerdas?
Sí,
que lo habían anunciado también. Así que todo tiene un hilo conductor, ¿no?
Siempre hay un hilo conductor. Y de hilo conductor quiero conversar contigo. Se ha conocido en las últimas horas que el trovador cubano Fernando Becker, alguien que sobre en este espacio precisamente el caso de Becker, el caso de las víctimas de Becker, de las denuncias que se hicieron, pues estuvo cubriendo, bueno, pues este trovador que estaba en su domicilio cumpliendo una sentencia de 3 años y 4 meses de limitación de libertad sin internamiento, pues ha sido enviado a prisión el martes por violar la sentencia por abusos sexuales. Esto lo quiero poner entre comillas. ¿Cuál es la opinión tuya, Marta Adela, y cuál es la opinión sobre todo de activistas, si has podido conocer alguna, con respecto a esto? Porque aquí tenemos tela por donde cortar.
Sí, bueno, mira, yo estaba leyendo un post de la revista feminista de Alas Tensas,
sí,
y de Árbol Invertido, donde había una declaración, un escrito, ¿no?, que hablaba, que hacía alusión a lo que Yanelis Núñez de Alas Tensas decía, y hablaba de la responsabilidad, ¿no?, del Observatorio de Alas Tensas en opinar en el caso este de Fernando Becker, ¿no?, y de sí, cómo en Cuba el régimen machista sigue premiando a los abusadores y criminaliza entonces las actitudes de las mujeres que denunciamos esto, ¿no? Sabes que tenemos espacios donde aquí mismo en Abriendo Espacio, en otros espacios, nosotras hemos constantemente estado denunciando toda esta violación. Y cómo además también el músico cubano había negado, porque es que lo negó hace unos días atrás, la situación de la culpabilidad de él en relación a lo que le había, ¿cómo se llama?, enjuiciado, ¿no?
Sí.
Con el tema este de abusar sexualmente de las víctimas. Y como él lo había negado, y sabemos además cómo él había dicho, luego del pronunciamiento este de la Federación de Mujeres Cubanas, cómo él había dicho de que se cogía el feminismo para hacer contrarrevolución, y que entonces él no pediría disculpas a ninguna de las mujeres de nosotras en este caso, ¿no? Uh-huh. Ninguna de las mujeres que actúa como feministas, pero para mal para la revolución, que sus disculpas serían dadas, por ejemplo, para la Federación de Mujeres Cubanas y tal. Es decir, en su propia declaración, en sus propios escritos, él sigue siendo machista, misógino totalmente, abusador, ¿verdad? Sigue siendo. Entonces, bueno, conocimos la denuncia, la sentencia esta que el Tribunal Municipal del Cerro dictó, relacionado a la revocación de la sanción, ¿no? Y la opinión, primeramente, pues bueno, ver si es verdad que esto se va a cumplir, ¿no?
Sí.
Ver si es verdad que esto se va a cumplir exactamente. Porque leía también algunos comentarios de víctimas o de personas que estuvieron en el juicio y decían que ayer mismo, leyendo la sentencia, es que se habían enterado de que él había tenido cambios en la propia sentencia, que eso no fue lo que se había dicho en el juicio.
Exacto, porque se había condenado anteriormente, es bueno que lo hayas dicho, en un principio la condena de Fernando Becker era de 5 años de limitación de libertad por cometer abusos sexuales. Luego supimos los 3 años y 4 meses, pero además quiero recordar algo, porque tú lo has estado diciendo, era las publicaciones que realizó Fernando Becker después de aquella condena, donde estaba revictimizando a las mujeres que lo habían denunciado por abusos sexuales. Fernando Becker incluso estuvo caminando por calles del Vedado después de estar condenado. Esto estamos hablando, creo, en octubre del año pasado. Eso se vio y eso se ha estado cubriendo y se ha estado denunciando. Pero lo que llama la atención, y yo no sé si a ti te pasa, pero sí, por ejemplo, estuve conversando con Luz Escobar, que estuvo cubriendo el caso de Becker desde que comenzaron las denuncias, y Luz me decía algo que quiero compartir contigo y con toda nuestra audiencia. Yo creo que tienes razón, o sea, que para internar a Fernando Becker se ha tomado en cuenta lo que ha dicho la Federación de Mujeres Cubanas y Liz Cuesta. No se tuvo en cuenta las denuncias de las víctimas, que incluso denunciaron además las publicaciones que hizo Becker contra ellas en las redes sociales, Marta Adela.
Sí, por eso mismo es que hay, como bien decías, hay mucha tela por donde cortar en este caso, ¿no? Y era eso mismo. Hay que esperar que la Federación de Mujeres Cubanas, Liz Cuesta, ¿no?, en este caso, se proyectara o escribiera un Twitter o hablara sobre ello, para que entonces se tomara medidas contra este abusador de mujeres, cuando hay testimonios y que lo hemos denunciado, y eso se ha denunciado, es que desde todos los observatorios feministas, Red Femenina, Yo Sí Te Creo, A la Ascensa, la Alianza Cubana, feministas independientes, periodistas, como decía Luz, que estaba cubriendo el caso. Eso ha sido algo, pero por hombres también, ¿no? Eso ha sido algo que se ha denunciado desde todas las partes. Y nosotros mismos tenemos una persona que trabaja en el Vedado, en el mercado de 17, y veía a Fernando pasearse por ahí, por el Vedado, muchísimas veces, con un nivel de impunidad total. Y como lo veía esa persona, amiga nuestra, mira, lo veían miles de habaneros y habaneras que sabían de la situación. Y entonces es por eso que las personas se preguntan mucho, bueno, ¿se lo llevaron preso? ¿Le revocaron su sentencia? Okay, ahora veamos si es verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Y la gente se pregunta mucho en los comentarios que veía así a flor de piel en el Facebook. ¿Dónde lo irá a cumplir? ¿Dónde irá a cumplir la sanción? Porque la gente te va a rastrear y te va a buscar. Y el hombre es un predador sexual que ya lleva una larga lista, ¿no? Una condena.
Sí, señor.
Entonces, evidentemente, esa es la pregunta. Hay que esperar un pronunciamiento y el resto de las personas que estaban denunciando constantemente. Por eso es que te decía ahorita sobre las propias, cómo se criminaliza el activismo feminista, cómo no se toma en cuenta por parte del Estado lo que se dice. Sin embargo, cuando sale alguno de ellos, mira, pues vamos a hacerle caso. Y esto tiene relación, lo de Becker también tiene muchísima relación. Ayer en el programa Confilo, el programa oficialista de este Confilo, se habló del asunto, pero muy por arribita, como se habló del asunto de los feminicidios, y lo que se dijo en síntesis fue de que en Cuba no existían feminicidios y de que estos casos no quedaban impunes porque estaba el Programa Nacional contra el Racismo con sus 7 áreas temáticas que tocaba todo esto. Es decir, se tocó el nombre de Fernando Becker, fueron capaces de decir Fernando Becker y fueron capaces de decir la comparación entre el femicidio y el feminicidio, pero haciendo esa explicación, ¿no? Donde diciendo que los haters, los odiadores, obviamente, son las personas que colocan esto en las redes sociales para desmoralizar a la revolución. Y fue dicho por una propia mujer, es decir, ella justificó la situación de los feminicidios y la situación del propio Fernando Becker.
Y eso es algo, y es bueno que lo hayas tocado, y eso es algo, Marta Adela, que en muchos programas, ya en los años que llevamos realizando Abriendo Espacios, muchas activistas han denunciado también cómo muchas mujeres no se ponen de parte de las víctimas de abusos sexuales o de las víctimas de violencia de género, incluso son partícipes directos de las golpizas que reciben muchas mujeres, incluso activistas precisamente de eso. El tema de la violencia de género en Cuba y el tema de los feminicidios es algo que preocupa. Por esa razón es que Cuba aparece en el mapa mundial de feminicidios.
Totalmente, por primera vez, y eso gracias al esfuerzo, como bien lo reconocían, ¿no? Gracias al esfuerzo unido de las diferentes organizaciones feministas, por primera vez pues Cuba aparece en el mapa de los feminicidios en la isla, que no es que es algo, dijéramos, que para estar contentas de aparecer en un mapa, no, sino es que el estar en el mapa al menos reconoce el trabajo que se viene haciendo en ese sentido. Y es porque cerramos el año con 34 casos de feminicidios en Cuba y ya iniciamos el 2023 con un feminicidio que es este que hablábamos hace instante, que se mencionaba ayer en Confilo, donde el hombre con una propia arma policial, un arma de decir...
¿Y que era policía? ¿O es policía?
Era policía. Hizo lo que hizo, sucedió lo que sucedió, y mira, no hay una nota tampoco oficial que explique esto. Entonces hay una opacidad y hay una complicidad también por parte del Estado. Y el tema del feminicidio nos preocupa, pero también yo quería sumar en este minuto el tema de las violencias en las calles. Uh-huh. En las calles hay una noticia que está ahí rondando, que es el de la embarazada que se montó en el municipio de La Liza. Recientemente, el día 8 de enero, es que salió la denuncia. Ella se montó en una máquina de estas de alquiler, de boteros, como se le dice en buen cubano, uh-huh. en el municipio de La Liza, de 7 meses, y ella fue golpeada por una propia banda que opera, en el propio carro, una mujer y dos hombres, con el otro hombre, el chofer. Y entonces esta mujer fue golpeada brutalmente, le cortaron el pelo, al parecer para venderlo, ¿no? Las cosas que pasan en Cuba, y perdió su hijo, su criatura de 7 meses, para quitarle una laptop y un teléfono, si mal no recuerdo la noticia. Entonces han sido los medios independientes, como Martí Noticias, Cubitanao, los diferentes medios independientes, los que han estado focalizando esta denuncia. Pero no hay una nota oficial. Tiene que salir la mujer de Díaz-Canel para hablar de esto, para que se comience a buscar a la banda esta. Y esto en el caso de la embarazada, que tanto me tocó porque perdió su hijo.
Claro, imagínate, qué crueldad.
De siete meses, y la golpearon y le cortaron además el pelo. ¿Cuántas violencias hay ahí en esa situación?
Muchísimo.
Pero actualmente nosotras, que también tenemos hijos e hijas que van a escuelas en horario de las tardes, estamos súper alarmadas cuando cogen unas guaguas, porque hay una violencia para quitarle los móviles, para darle golpes, para quitarle 200 pesos moneda nacional, los 100 pesos, 50 pesos, que es lo que una madre le puede colocar en el bolsillo para que tome una guagua, que ni para que se tome un refresco, porque está por debajo.
Claro, no da, no da.
Hay algo muy... Se ha iniciado un año muy... muy triste, el cierre del año fue triste también, y solo abrazados de Dios, los que buscamos de Dios y los que buscan de otra fe, sé que están, ¿no?
Ahora te hago una pregunta, Marta Adela, porque estamos hablando de la violencia, de lo que sucedió. Sin embargo, el régimen cubano tiene un despliegue policial y de la seguridad del Estado para vigilar y seguir a los opositores, a los activistas, a los periodistas independientes. Muchos han tenido que irse del país ante el acoso. ¿Ese mismo despliegue no podría utilizarse en proteger a la población cubana?
Algo que constantemente se ha denunciado, ¿qué necesidad de colocar una patrulla en los bajos de nuestras casas, o colocar una patrulla, una moto, o tener sencillamente los propios órganos de la Federación y de los CDR constantemente mirando que si tú entraste, saliste o hiciste, ¿no?, como disidente, y entonces cómo eso no se coloca para esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Para estar realmente al tanto de la situación que hay en la isla, que es una situación violenta. Ya no pueden seguir diciendo que en la isla no hay violencia. Sí, sí hay violencia, y de todo tipo, hay en la isla. Y yo realmente, como ya ni como activista, como madre, como mujer, no me voy a cansar de denunciar estos hechos. Cuando yo vi eso de la embarazada, de verdad que me puso tan mal, claro, cuando supe de una compañerita de estudios de mi hijo que fue golpeada, lo decía ahorita, por 200 pesos, no lo dije, que me lo inventé desde abajo de la manga, no, fue golpeada en el horario de la noche que venía entrando a su casa para quitarle 200 pesos moneda nacional.
Qué barbaridad.
Es decir, son cosas que le están ocurriendo a familias de uno, a vecinos de uno, a vecinas, a personas que uno conoce y que al otro día le ves el golpe en el ojo y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Y nadie responde.
Exacto.
No es que te lo estás inventando para hablarlo aquí en un programa y compartirlo, es que es una realidad.
Definitivamente, y esa realidad, Marta Adela, estaremos transmitiéndola a todo el pueblo cubano, dentro y fuera de la isla, para que se conozca la realidad y, por supuesto, porque es nuestra función. Así que quiero agradecerte, como siempre, estos minutos en Abriendo Espacios. Iniciamos el año y aquí seguiremos, Marta Adela.
Sí, así mismo. Seguimos aquí resistiendo en esta tierra.
Definitivamente. Marta Adela Tamayo, gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí